Llegó la hora del concurso. Presta atención a la consigna. Podés llevarte históricos premios. Escribinos a historias@radionacional.gov.ar.
Vamos a hacerle algunos mails que nos han llegado. La verdad que entraron muchísimos mails. Se ve que don Arturo le gusta, sí, a la gente. Lo habían pedido mucho, así que sí, finalmente lo hicimos. Tenemos dos ganadores, como habíamos omitido en el programa anterior hacer el concurso. Nosotros cumplimos, uh-huh, no nos quedamos en palabras.
Bien.
Así que esta vez regalamos dos libros Evita a dos ganadores, que son...
Rubén Darío Iglesias, que dice: hola Felipe, esta es mi respuesta para el concurso, libro de Jaureches de memoria, pantalones cortos, aprovecho para saludarte y felicitarte por tu programa y que me alegró que recordaran a don Arturo Jaureche, al cual admiro mucho. ¿Sí?
Buenísimo.
Me gusta la buena lectura, no siempre puedo comprar libros, te saluda con un afectuoso abrazo Rubén Darío Iglesias, que es el primer ganador.
Darío, no tenés por qué comprarlo, acá lo tenés, Evita, Maipú 555. De 10 a 18 tenés tu ejemplar de Evita firmado con mucho cariño.
Y también para la otra ganadora, que es Liliana Lamborghini.
Liliana Lamborghini, lo mismo, ¿eh?
Que dice: amigos, les agradezco mucho el trabajo de corrimiento de velos que están haciendo. Claro, un término jurídico, ¿eh? Sí, sí. De correr el velo, uh-huh, claro. Porque me han potenciado las ganas de ser de acá.
Muchas gracias.
Sensación un poco entreverada, dice, de sustos, mentiras y desconcierto en mi ya larga vida de Argentina. Mis hijos, ya padres, recibieron el paquete histórico con un poco más de realismo, porque les tocó atravesar el descalabro y escuchar a sus padres con discursos antagónicos. Actualmente leen y tengo la esperanza de que ya los engaños no sean posibles. Aunque siempre nos pueden manipular, creo que la repetición de un esquema único en todo el mundo ya es evidente y va a ser, al menos por un tiempo, posible ver mejor. Ah, la excusa, dice. La memoria de Arturo Jaureche se editaron como de memoria, pantalones cortos, en parte porque falleció antes de publicar los tres tomos programados. Y el saludo entonces de Liliana Lamborghini.
Bueno, ganadora también, uh-huh, junto con, ya dijimos,
Rubén Darío Iglesias.
Rubén Darío Iglesias, los dos van a pasar a buscar sus libros respectivos a Maipú 555, Radio Nacional, de lunes a viernes de 10 a 18. Preguntan por su libro Evita y ahí lo tendrán firmado con mucho cariño.
Qué linda portada. ¿Te
gustó? Sí. Bueno, es un dibujo de Mundo Peronista, aquella famosa revista.
Sí, sí.
Me pareció que es muy linda, aparte de esos chicos todos morochos.
Rompiendo la iconografía de la época.
Rompiendo la iconografía de la época y la de ahora. O vos es muchos chicos morochos la propaganda.
Mirá.
Así que era un estilo muy lindo que tenía y me pareció muy, muy, muy descriptivo de lo que era Evita esa etapa, ¿no?
Uh-huh. Sí. Tenemos más mails, el saludo de Susana, de San Cristóbal, también, que también acertó. Después de Fernanda, que dice: ya gané un libro, pero igual les escribo. Uh-huh. Dice, porque si no, no tiene a quien darle nuevo libro que sortean, dice.
Grande,
y acierta con respecto al libro de Jaureche. Dice: heredé de mi papá varios libros de él, por Jaureche, no el libro del concurso. Mi papá fue siempre muy crítico de los medios y de los políticos. Creo que fue un lector a conciencia de Jaureche. Un abrazo, Fernanda Forge.
Gracias, Fernanda.
Aida Álvarez: estimado Felipe y Roberto, como es habitual, los escucho todos los domingos y me encanta aprender siempre algo. El libro de don Arturo, y bueno, sí, acierta, por supuesto, dice: con mi marido somos fanas de don Arturo. Les mando un gran abrazo y esperamos ganar el libro esta semana, dice.
Bueno, será otra, cómo no.
Nora dice: buen día, querido Felipe. Uh-huh. Supongo que te acordás de mí, que te conté que estudiamos en el mismo profesorado.
¿Cómo no?
Prof, como le decían los de inglés al profesorado.
Sí, tal cual, Nora Sassano, cómo no.
Bueno, te sigue a vos, a Roberto, en Radio Nacional. Te mando unas líneas con motivo de tu cumpleaños. No me acuerdo tu fecha exacta, pero sé que estás o estuviste cumpliendo estos días. Feliz cumpleaños. También soy geminiana.
Qué grande.
Cumplo este viernes, si Dios quiere. Argentina tiene historia y Géminis signó a alguno de nuestros grandes. Belgrano, Dorrego y el Che. Un beso grande y saludos, Nora.
Gracias, Norita. Muy lindos recuerdos del profesorado. Un beso grande. Bien. Bueno, muchísimas gracias a todos. Y saben que se pueden comunicar con nosotros a través del Facebook. Uh-huh. Felipe Piña, página oficial.
Siempre casi 100.000 personas.
Estamos llegando a los 100.000. Estamos preparando una sorpresa para el número 100.000. Uh-huh. Que nosotros ni sabemos todavía qué va. Va a ser algo importante, ¿eh? O sea, va a haber...
Es bien sorpresa, sorpresa.
DVDs, libros, cosas, pero al número 100.000. Averiguamos si se podía detectar exactamente. Nos dijeron que sí, nuestros técnicos.
Ah, buenísimo.
Así que el número 100.000 va a tener una sorpresa. Bueno, y también, por supuesto, nuestra página web, www.elhistoriador.com.ar, y la suscripción gratuita a La Gaceta, que es nuestra revista, que cada vez es más revista. Ya es una revista que va tomando color de revista. una revista mensual de historia donde van a encontrar muchísimo material totalmente gratuita que les llegará todos los meses a su casilla de correo. Vamos a hacer la pregunta.
Bien.
¿Qué cargo ocupó el padre Cook en el Estado Nacional? No decimos ni de qué gobierno.
Bien.
¿Qué cargo ocupó en el Estado Nacional? John Cook, nos escriben a
historias@radionacional.gov.ar.
Bueno, se van a ganar un Evita que acaba de salir. Muy contento con el libro.
Sí.
Así que se van a ganar un Evita escribiendo a historias@radionacional.gov.ar. Y nos cuentan qué cargo ocupó don John Cook, el papá de John William, en el Estado Nacional.
Dudas, sugerencias, comentarios. Comunicate con Historias de Nuestra Historia a través de nuestro mail. historias@radionacional.gov.ar.
Seguimos hablando de Cook porque nos corre la policía. ¿No? Se nos viene.
Y no tenemos dónde escondernos.
No, la verdad que no hay nada, no hay refugio. Vamos a leer algunas frases del gordo Cook, ¿no?
Sí.
Un personaje muy querible, sin duda. Muerto muy jovencito.
Sí, sí, sí.
Bueno, empezó tan joven, ¿no? Su vida política.
No llegó a vivir 50 años.
Exactamente, ¿no? Y él decía, por ejemplo, esta frase que es tan interesante, ¿no? En un país colonial las oligarquías son las dueñas de los diccionarios.
Sí.
¿Mm? Muy en la línea de don Arturo, ¿no? Esta cuestión de qué importante es ser dueño del diccionario, ¿no? Porque
claro.
Ahí está la calificación, cómo se nombran las cosas.
Somos lenguaje.
Uh-huh, totalmente.
O sea, que el dueño del diccionario es el dueño del relato. Como
totalmente. Decimos. La oligarquía se inventa un enemigo comunista para aplastarnos a nosotros que somos el enemigo real. Esto sobre todo cobraba sentido en 1966 con la ley anticomunista de Onganía, ¿no? Que era todo opositor al que llamaban comunista, ¿no?
Claro.
Entonces, claro. Él decía, bueno, nos llaman comunistas, nosotros no somos comunistas, pero igual nos pegan.
En la duda, claro, pero el peronismo había pasado de ser fascista y nazi
a ser comunista.
A ser comunista.
Hacer el puente de la subversión, como se decía, ¿no?
Claro.
Esta también es muy linda, mirá.
Las masas latinoamericanas no pueden hacer causa común con los verdugos, porque ellas también están en la lista de las víctimas.
Importantísimo, ¿no?
Claro, yo te cuento una que
muy presente.
Tremendo, que en los 60 a mí particularmente me pegó en la cabeza, creo que la aprendí para siempre, aquella de que, según la cual algunos dirigentes piensan que la suma de tácticas desplegada en el tiempo les da una estrategia.
Vamos a decirla despacito porque está buenísima, ¿no?
Algunos dirigentes piensan que la suma de tácticas desplegada en el tiempo les da una estrategia.
Ya para pensar muchísimo.
Claro, yo creo que me quedé años dando vueltas.
Está excelente y se puede aplicar a tantos momentos de nuestra historia, ¿no? El mundo occidental y cristiano no es una cruzada de ideas, sino una realidad económica, política e histórica. ¿Sí? Creo que está muy bueno. Después hay una cosa muy, muy linda que publicó, sumamente interesante, que publicó La Extraordinaria, porque no hay otra forma de calificar, revista Crisis. Extraordinaria revista. Que bueno, salió 3 años, ¿no? Entre el 73 y el 76, por razones obvias.
Sí.
El último número fue mayo del 76, clausurada por los militares, por supuesto, por el golpe cívico militar. Y ahí rescataban artículos que publicó el Bebe Cook, llamaban el Bebe justamente por su juventud,
sí, sí.
¿No? El diario La Época, que era el diario peronista por excelencia, en 1950, hablando del revisionismo, ¿no? Y tiene algunos conceptos, nosotros que tenemos un programa de historia que me parece muy interesante de releer, ¿no?
Destruir las falsedades de la historia oficial, con el fin de hacer justicia distributiva con los actores del drama argentino, sería obra en sí muy loable. Peggy nos recuerda que una injusticia compartida, aún con la simple complicidad del silencio, puede envilecer a toda una comunidad. Por eso afirmamos que no puede haber una total independencia sin una liberación intelectual que complete la liberación política y económica. Lo que hasta ahora se ha enseñado como historia es una maliciosa tergiversación de hechos reales, escrita por el grupo triunfante después de Caseros, esa fecha infausta de nuestra cronología histórica, y responde a determinados y espurios intereses económicos, políticos y conceptuales.
Bueno, muy interesante, ¿no? Todas estas cosas que dice el Bebe sobre la cuestión de la historia. Fíjate que, perdón, sí.
Porque rompe con aquel nacionalismo oligárquico.
Nacionalismo oligárquico.
Prorrocista.
Prorrocista, patriarcal.
Claro.
¿No? Fíjate lo que dice acá, interesante.
Lo primero que se esgrime como argumento contra el estudio serio y objetivo de nuestra historia
es que se trata de un movimiento de destrucción de valores consagrados. No interesa si bien o mal. Se nos quiere presentar como un grupo de personas que, por razones inexplicables, se dedican a la persecución despiadada de la memoria de hombres considerados próceres. Se nos exhibe, en síntesis, como meros destructores de estatuas, llevados por un dudoso concepto de justicia póstuma. Estos argumentos, débiles como son, suelen prender con alguna facilidad en la tilinguería de quienes creen que el resultado de nuestra prédica sería un país sin historia y sin próceres. Piensan que en el mejor de los casos, nuestra patria sería como la victoria de Samotracia, un hermoso cuerpo sin cabeza.
Está en el Louvre, ¿no? Apenas entras la tenés, la victoria de Samotracia. Claro. Bueno, creo que pegada en el blanco, ¿no? Estas desconsideraciones, decir que el revisionismo viene a destruir, ¿no? Todo eso tan viejo que ya conocemos tanto.
Incluso contra los propios revisionistas, porque él demuestra que hay un nacionalismo que puede ser revolucionario.
Absolutamente. También recordaba cosas históricas, ¿no? Frases históricas. Del unitarismo. Decía, por ejemplo, en la constitución del 26, al negarle el voto al criado a sueldo, el peón jornalero al soldado de línea, es decir, a los criollos, se entrega al gobierno la vigésima parte de los habitantes.
Lo que vos contabas de Rivadavia.
Claro, el famoso debate con Dorrego, ¿no? Decía, ponía la suerte del país en manos de la minoría capitalista y mercantil. ¿Quién podrá hacer que el pobre sea igual al rico? Decían, ¿no? Siempre se presume que el rico o el hombre de bien tiene en la sociedad más interés en que se conserve el orden que el pobre. Bueno, esto es una cosa muy cierta.
La parte sana de la población, decía cuando nosotros...
Manuel Antonio Castro, que era una mano derecha de Rivadavia, ¿no?
Claro.
Y Echeverría decía algo tremendo, decía, lo diremos francamente, el vicio radical del sistema unitario, el que minó por el cimiento de su edificio social, fue esa ley de elecciones, el sufragio universal. O sea, le critica a Rivadavia al tipo, lo único que tenía, progresista, ¿no? Claro. Una cosa realmente impresionante.
¿Sabes qué? También lo de Cook me pareció interesante, el rescate que hace de Moreno, que para la época era todo un tema. Digamos.
Bueno, tiene que ver con ese posicionamiento un poco corrido a la izquierda, ¿no? Que va a tener Cook y ese desparpajo en algún sentido de hablar, claro, de poder plantear el concepto de marxismo, ¿no? Cosa que parecía... algo irreverente completamente, ¿no?
Había cuenta de algunos marxistas de acá, ¿no?
Ya se les ve armados de piedras, de palos, de machetes, en un lado y otro cada día, ocupando las tierras, afincando sus garfios en las tierras que le pertenecen y defendiéndola con su vida.
Bueno, el recientemente desaparecido Eduardo Luis Balde, ¿no? Un gran pensador, un hombre que tuvo tanto que ver con Ortega Peña y la defensa de presos políticos, y libros revisionistas como La Baring Brothers, por ejemplo, Felipe Varela, bueno, todos esos libros tan interesantes, habla de Cook, ¿no? Nos habla de esta relación tan particular entre Perón y Cook, que está expresada en esos dos tomos tan interesantes de la correspondencia Perón-Cook, donde evidentemente uno va viendo cómo Perón oscila un poquito ahí, ¿no? Entre darle bola, entre darle manija, de frenarlo, esa cosa que tenía Perón.
Pero tenerlo siempre.
Sí, nunca abandonar, claro. Sabiendo que tenía un jugador soltar del todo y que le resultaba absolutamente interesante. Vamos a ver qué decía entonces Eduardo Luis Duhalde sobre Perón y Cook.
En todo caso, los dos pensaban que el otro era incorregible.
Bueno, Cook va a ser entonces un personaje de contrapeso muy interesante y una lectura distinta al peronismo que va a arrastrar, creo yo, a mucha gente a replantearse el peronismo de la izquierda, ¿no? Sí. Yo creo que es, en ese sentido, decíamos al principio del programa, una bisagra, un hombre que no deja de lado en absoluto lo insurreccional, que cree que el peronismo puede tener su momento insurreccional y que eso se va acentuando en la medida que se va dando la proscripción del peronismo. Él insiste con esto, ¿no? Y como decíamos antes, no lo va a poder ver concretado, pero participa muy activamente en esa conexión entre sector insurreccional con algunos líderes sindicales combativos. Participa muy activamente el tema de Lisandro Latorre, ¿no? La toma del frigorífico, donde se va constituyendo una especie de dirigencia que se va distinguiendo claramente de la conducción de la CGT, que va a ser bandorista, ¿no es cierto? Habíamos nombrado a Pascual, a Borro, claro, a toda esta playa de dirigentes populares, comprometidos.
Jóvenes también.
Jóvenes y perseguidos, por supuesto, ¿no?
Claro, claro.
Absolutamente perseguidos. Y bueno, habíamos dicho los Uturuncos que era como el inicio de la guerrilla, ¿no? Es decir, no descartar la guerrilla como una forma de lucha, sin abandonar el frente político, ¿no? Que era esta combinación rara de la que él hablaba en el periodo de Frondizi, ¿no
es cierto? La cubana.
Claro.
O sea, digamos, uh-huh, el movimiento 26 de julio además tenía acuerdos, uh-huh, políticos.
Sí, sí.
No era,
sí,
un grupo,
sí,
de barbudos en la selva.
Exactamente, sin descolgarse, claro, completamente, que es la experiencia de que pasa con el EGP, ¿no es cierto? Con, uh-huh, el claro, comandante segundo, el gran fracaso de la guerrilla guevarista en Salta, ¿no? Uh-huh. Que el propio Che después va a terminar autocriticándola. Los últimos años de Cook lo ven en esta cuestión de tratar de ir conformando o dándole una especie de identidad a este grupo de lo que podría ser la incipiente izquierda peronista, y como todo referente al peronismo, de intentando que Perón se pronuncie, ¿no? Que se defina por alguno de los sectores que acompañe. Algunos llamados desesperados, usted tiene que definir claramente, le dice en una carta, ¿no? ¿Quiénes, sí, son los revolucionarios y quiénes son los Contreras? Cosa que, sí, bueno, sí, por supuesto, sí, no ocurre, porque era esta cuestión pendular de Perón, ¿no?
Uh-huh. Sí, sí.
Framini y Bandor, ¿no? O
claro.
Bandor, ¿no? Hasta cierto momento, incluso a pesar de, ¿no? Porque uno dice cómo lo sigue recibiendo Bandor después de la traición del 64, sí, ¿cierto? Sí. Del operativo retorno, de haber planteado listas propias en el 65, todas cosas que son denunciadas. Hay artículos muy interesantes de Cook, ¿no? En este sentido. Sin embargo, bueno, la política de Perón consideraba que había que apretar por todos los frentes y mantener un Bandor, mantener a un Cook, mantener a un Framini y a dirigentes tan frontales y combativos como Ongaro, como, uh-huh, el resto, ¿no? CGT, los argentinos y demás.
Esas dos CGT, ¿no?
Efectivamente. Y bueno, y el bebé va a morir en el año que se está empezando a explotar todo, ¿no? Que en el año 68, el año de las grandes rebeliones en Francia, el año de la formación de la CGT y los argentinos, y evidentemente las primeras huelgas contra Onganía fuerte, la del puerto, que ya se venía dando en el año 67. Es decir, que muere cuando está empezando a producir frutos algunas de las cosas por las que él estaba luchando, y esta cuestión de la insurrección tan nombrada por Cook va a hacerse carne y a tener una clara manifestación en Córdoba en el año 69 y el año siguiente, ¿no?
Claro.
Me parece que es un personaje muy interesante para leer. Sus libros son altamente interesantes y claros, uh-huh, o sea, están escritos para la militancia, apuntes para la militancia, digamos.
Sí.
Una visión del peronismo que hoy creo que resulta muy interesante en épocas de debate sobre qué es el peronismo, qué rescatar del peronismo, qué criticar del peronismo, ¿no?
Y en el caso de Cook, hecho desde la praxis.
Desde la praxis.
No desde el escritorio, por, uh-huh, ahí, no ha hecho, porque yo te escuchaba con atención, sí, cuando vos planteas lo de Cuba.
Sí.
O sea, cuando él hace el análisis de Cuba, lo hace en Cuba, uh-huh, participando en la realidad cubana.
Totalmente. Además, hay una cosa que no se nos tiene que escapar. Mucha gente que escribió sobre el peronismo en los 60 era gente que no tenía nada que ver con el peronismo. Él fue diputado,
claro,
lo conoció a Perón, la, uh-huh, conoció a Evita, conoció la praxis del peronismo, uh-huh, de primera mano. O sea que tiene un valor muy importante lo que tiene para decir Cook en torno al peronismo y el planteo de renovación de ese peronismo, que se va a ver expresado de alguna manera en las diferentes corrientes de la tendencia. Algunos creen que más cercano a lo que fue el PBE o a cierta forma de ver el peronismo que a lo que fue luego la tendencia. Otros dicen que en realidad la tendencia refleja muy bien lo que fue Cook. Bueno, es un tema de debate,
sí,
pero evidentemente el que abrió y el, pues, se puede decir sin ninguna duda, el padre de la izquierda peronista, se llamó John William Cook, ¿no? De esto no tenemos ninguna duda, y recomendamos muy particularmente la lectura de sus libros, ¿no? Que están, afortunadamente, hoy se consiguen muy fácilmente y hay muchísimo material en internet.
¡Los imperialistas! ¡Combaten a Perón! ¡Porque temen al justicialismo! ¡Pero esta vez se equivocan! ¡El justicialismo no es un hombre! ¡Es una doctrina!
Bueno, le recomendamos, por supuesto, la película que produjimos en Caras y Caretas con, sí, Carlitos Castro, uh-huh, Alicia y John, un extraordinario portalupi, ¿no? Está increíble, la verdad que lo ves, y es el gordo Cook. Una película muy interesante, la verdad, sobre la vida de John William Cook y Alicia Guren, que da para un programa, ¿no? Alicia lo sobrevive al gordo, bueno, tendrá una intensa militancia y luego será una desaparecida, ¿no es cierto? Una gran luchadora,
sí, sí, sí.
Un verdadero soldado de la revolución, podemos decir literalmente.
26 de enero del 77 fue secuestrada.
Exactamente.
Alojada en la ESMA, torturada y después arrojada.
Sí, aparte era una... una mujer muy buscada justamente por ser la compañía del bebé y por toda su trayectoria personal, no solamente por ser la compañía del bebé Cook, sino porque había hecho Alicia Gurrier por la revolución, como se decía entonces.
Triunfos, derrotas, alegrías, tristezas, historias de nuestra historia.
Bueno, hasta acá hemos llegado, se nos pasó volando el programa, sí, la verdad que queda muchísimo material. Como siempre decimos, no es que seamos incompletos, que nos falten cosas, sino que nos vamos entusiasmando. No pretendemos hacer acá la biografía completa de nadie en 45 claro. minutos, así que nadie se enoje. Y si consideran que faltó algo, mándenlo, sugiéranlo, no pasa nada. Vamos pensando juntos, vamos leyendo material que consideramos que es la verdadera vida de estos personajes, lo que ellos produjeron más que alguna cuestión puntual de su biografía, ¿no es cierto? Creemos que el gordo Cook sigue viviendo en sus textos, fundamentalmente. Hasta el próximo domingo.
Historias de nuestra historia. Conducción Felipe Piña. Co-conducción Roberto Martínez. Producción Martín Piña. Archivo Mariano Faim. Locución Fabián Montana. Edición Martín Mesuti.